En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva, en Rotary Klaus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Productos más de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy, pero muy buenas tardes, amables oyentes. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Llegó la Hora aquí en Radio Agricultura. Reciban un cordial saludo del equipo que hace posible este programa. Don Cristóbal Cortés, Rodrigo Navarro y don Carlos Zamorano en los controles. Y su más seguro servidor, Juan Lagos. En mi último día de reemplazo a nuestros queridos José Francisco Lagos y Mara Cedini, que ya vuelven. ¿Por qué? Porque ya empieza el Festival de Viña y por ende ya aparece marzo, ya se acaban las vacaciones. Pero no vamos a hablar hoy día del Festival de Viña, ni de la gala, ni de quién fue invitada y de quién no fue invitada, sino que venimos a hablar de política y tenemos a un gran, gran invitado para ello. Se trata de Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Llegó la Hora.
Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar acá.
Exactamente, ¿no? No ha sido, no es la primera y espero que no sea la última vez que estemos
aquí. Yo tampoco.
Aquí, Miguel Ángel. Vamos, Miguel Ángel, con un tema que creo que ha sido el tema de la semana, semanas de febrero, que suelen no contar con noticias muy polémicas, pero este gobierno se esmera en incluso en febrero conseguirnos malas noticias para conversarlas. Y creo que el tema Corfo ha sido un tema sumamente fundamental, un tema en el cual Mario Marcel tuvo que volver de vacaciones, aunque dijo una cosa muy rara, dijo que él no estaba de vacaciones en realidad, sino que estaba haciéndose unos chequeos médicos. Ya, pero ¿estaba trabajando? No, estaba de vacaciones. Eso yo creo que es lo lógico. Miguel Ángel, ayúdanos a hacer alguna valoración general de cómo este tema ha terminado impactando al gobierno y cómo también queda la imagen de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, y del ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Fíjate que lo primero es que es impresionante que el gobierno no tiene ni un mes de respiro, pero yo creo que en este caso tuvo buena fortuna, porque si esto habría salido a la luz pública en un mes normal, junio, estamos hablando julio, ya mucho más entrado el proceso electoral, habría quedado de testigo a la opinión pública algo que este gobierno tiene un problema estructural, que es su mal manejo de las finanzas del país. O sea, y eso nos lleva a reflexionar en tres ámbitos distintos. Primero, el secretismo bajo el cual se hizo esto, independiente que no sea algo ilegal, porque es algo que se puede hacer según la legislación chilena. El problema es que elementos extraordinarios de recaudación por el litio en un año los estamos utilizando para apaciguar de alguna manera los costos corrientes del Estado. Y eso nos dice que estamos básicamente quebrados. Y solamente un indicador muy sencillo, que siempre es bueno ponerlo sobre la mesa, de la última década Chile ha tenido 9 años de déficit fiscal.
Impresionante.
Y eso hace que ningún país pueda tener políticas públicas ni una economía sostenible en el tiempo con ese nivel de endeudamiento. O sea, el nivel de la deuda pública de Chile en este momento está similar al de principios del 90. O sea, hemos retrocedido básicamente 35 años en responsabilidad fiscal, que es clave para tener un país más estable y que al final del día las personas puedan tener mejores oportunidades y mayor nivel de bienestar.
Dale.
Ya, sí. Lo segundo es, ¿no es cierto?, primero este tema del secretismo. Lo segundo que es importante es cómo nos deja esto parado. Porque al final del día la confianza, especialmente el Ministerio de Hacienda y el equipo del Ministerio de Hacienda, es clave para los inversores internacionales que este año están mirando a Chile con ojos distintos, porque estamos en año de elecciones y hay que recordarlo. Y tenemos en muy poco plazo dos errores muy relevantes de la directora de presupuesto. Y ahí uno dice, ¿hasta dónde llega en un ministro que uno tenía confianza? Pues si uno miraba a Mario Marcel antes de asumir, daba cierto nivel de confianza por su expertise técnica, por el desarrollo de su carrera, ¿no es cierto? De que no iba a dejarse malabrear, no le iba a pasar una infección ideológica profunda. Y lo que demuestra, Primero, el error de la estimación de los ingresos del país, que es grave. Y sumado a este secretismo con el cual van a sacar dinero de Corfo, que ojo, no es solamente que hayan sacado dinero de Corfo, hay que recordarle a la gente que el ministro Marcel también le ha echado mano al Fondo de Estabilización Económica y Social del país.
Entre 1.800 millones de dólares.
Entonces, esto no es solamente que de Corfo se esté sacando dinero, esto es una cosa sistemática que el Ministerio de Hacienda sabe que no, Chile no tiene la plata suficiente para sustentar los gastos que está teniendo el Estado. Y como lo tiene claro, utiliza y echa mano a cualquier recurso que eran políticas que no estaban diseñadas para el gasto corriente.
No, exactamente. Ese resulta ser el gran problema. Y además, sumado a eso, cosa que nos enteramos hoy día por ex ante, en el mismo momento en que Marcel le estaba pidiendo a Corfo liquidar 1.400 millones de dólares en activos, ¿no es cierto? Una cosa que no sale gratis, una maniobra que sin duda también resulta ser bastante onerosa para el mismo Corfo, ¿no es cierto? Porque nadie anda sacando de la noche a la mañana 1.400 millones de dólares y los liquida en activos. Sin duda eso puede ser una medida perjudicial y por lo tanto tiene que ser investigada, ya sea por la Contraloría y también por la Comisión Investigadora que se va a armar. En relación con eso, Miguel Ángel, ¿cómo queda parado Mario Marcel y Javiera Martínez? Dos personajes que ya hemos sabido de sus errores bastante inéditos, bastante insólitos en cartera, en el manejo de la Dirección de Presupuesto anteriormente o del Ministerio de Hacienda anteriormente. Generalmente se le acusaba a los ministros de ser amarrete, ¿no es cierto? Sí. De no soltar las cosas, o del director de presupuesto que nunca entregaba un peso, pero ahora nos damos cuenta de que hay errores de cálculo. ¿Cómo ves tú que están paradas estas personas? Porque muchas veces y hay algo que me molesta, te voy a ser bien sincero, Miguel Ángel. Me molesta muchas veces que se diga con tanta ingenuidad que Javiera Martínez debería renunciar. Como hacemos un llamado, como Javiera Martínez está cometiendo muchos errores, tiene que pedirle la renuncia al presidente. Ya nos hemos dado cuenta que Javiera Martínez ha sido muchas veces respaldada a pesar de todos sus errores constantes. Yo creo que es hora de empezar a entender que esto no son meros errores de Javiera Martínez, sino que es una política del gobierno de Gabriel Boric, política que respalda a través de mantenerla en el cargo. No sé qué opinas tú.
Mira, tengo una percepción similar a la tuya, porque Javiera Martínez demuestra, en el fondo, es el mejor ejemplificador del problema que ha tenido este gobierno en los últimos 3 años. O sea, es una persona que las explicaciones que dio frente a este caso de Corfo, o sea, fueron, se veía insegura ella, que es una cosa muy fundamental. Yo creo que un director de presupuesto me dé seguridad.
Claro, mínimo.
O sea, lo mínimo que vos esperás es que me dé seguridad y que tenga una voz de mando lo suficientemente fuerte como para que sea respetada por los ministros, sea respetada por los subsecretarios cuando las presiones políticas llegan. Y la renuncia de ella no tiene sentido. Y aparte hay una cosa de responsabilidad. Es el ministro Marcel el que es responsable del trabajo de subalterno. Y él, el quería pedirle al presidente Boric que Javiera Martínez de un paso al costado. ¿Por qué no lo hace? Porque de técnico a Marcel le queda poco.
Sí, absolutamente.
O sea, y es impresionante que se ha transformado en un economista que navega por caminos más ideologizados que técnicos. Yo no puedo creer que una persona con la preparación de Marcel no vea el problema de balance fiscal que tiene este país. Y lo deje, o sea, apareció, ¿no es cierto?, ayer el fiscal autónomo, ¿cómo se llama?
El Consejo Fiscal Autónomo,
diciendo que teníamos que repensar nuevamente que había que bajar la estructura de gasto del Estado.
Sí.
Y este es un gobierno que lo que ha hecho ha sido crecer y crecer en eso. O sea, el último gobierno cuando salió dejó dinero de libre disposición para salud, para educación, para emergencia. Este es un gobierno que va a salir de la moneda dejando nada, dejando un balance macroeconómico peor con el que entró, dejando la institucionalidad de la Dirección de Presupuesto afectada públicamente. O sea, el próximo gobierno va a tener que hacer la elección del próximo director de presupuesto, es que con pinzas, porque es raro además hablar de la director de presupuesto.
Sí, claro, no, ahí han pasado piola.
O sea, generalmente pasan piola y generalmente son el terror interno.
Es decir, Matías Acevedo ahora sale hablando, ¿no es cierto? Ahora, claro. Ahora es conocido como el gran respaldador de Mario Marcel, pero antes no ha sido una pega bastante, bastante, bastante silenciosa, lo mismo que Rodrigo Cerda y otros directores.
Rosana Costa, el primer gobierno, el presidente Piñera. Entonces, y si uno empieza a buscar para atrás, no, nadie sabe quién era el director de presupuesto. Siempre claro. Eran personas importantes, pero no en la palestra pública. Javiera Martínez lleva suficiente tiempo, y yo creo que lo más grave de esto es que la credibilidad del ministro Marcel sigue cayendo. O sea, si el ministro Marcel creyó en algún momento realmente que iba a pasar a la historia, la pandemia lo hizo muy bien con el Banco Central, el manejo de la inflación también. O sea, en eso los economistas tienen un nivel bastante de acuerdo.
Y por esa razón salió el economista del año en ese tiempo.
Exactamente, claro. Pero estos últimos tres años le ha hecho mal a su figura, y cuando un ministro de Hacienda tiene mala figura, le hace mal al país.
¿Qué? Exactamente.
Y eso es lo más grave, yo creo, que de todo el asunto, más allá de que yo estoy convencido de que el gobierno tuvo suerte que esto explotó en febrero, justo antes del Festival de Viña, porque esto habría sido en abril o mayo, habría sido mucho más complejo. Porque como te digo, Juan, todos los indicadores, todos los números, todo lo que uno puede ver en tendencia en los últimos 35 años nos demuestra que estamos en un mal momento. Y en un mal momento encontramos errores como la estimación, como sacar estos fondos del litio. Que hay una cosa ahí que es clave. Si yo tengo gastos mensuales por A, y de repente me llega un pololo y logro ganar un 10 pesos para adelante, no me los gasto para cubrir los gastos básicos.
No, si lo está haciendo, está en un problema financiero cierto. Importante, exactamente.
Y eso es lo que está demostrando que viene haciendo el gobierno ya desde el año 2023. Porque esto no fue ayer. Y tenerlo claro. Escondido durante un año también te dice un poco de que ellos entienden la gravedad del problema del balance fiscal en el país. Porque sí. Si no, lo harían en su público.
No, exactamente. Estamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Miguel Ángel, hay un punto central que yo creo que es absolutamente necesario que lo entiendan nuestros amables oyentes, que es el hecho de que este gobierno, no es baladí el hecho de que el gobierno saque plata del FES,
sí.
¿No es cierto? No es baladí que el gobierno saque plata de Corfo, cosa que, por ejemplo, había hecho Sebastián Piñera, sacando 1.000 millones de dólares solamente, en comparación con los 3.400 que saca ahora el gobierno, para la compra de vacunas. Es decir, siempre estos fondos están asociados a temas de calamidad pública, a temas de emergencia, en un gobierno donde no ha mediado ninguna emergencia. Entonces, también, ¿en qué posición? Son dos preguntas, en realidad. ¿En qué posición queda las arcas fiscales en cuanto al manejo de emergencia, que no sabemos cuándo ni dónde pueden llegar? Y mi segunda pregunta es cómo también el buen manejo de los recursos públicos puede entrar en la agenda política de aquí a la campaña presidencial. ¿Puede empezar a ser tema esto?
Yo creo que sí. O sea, vamos a partir por la segunda pregunta, porque ya comienza. O sea, si uno ve, por ejemplo, cuál fue la última acción pública de Evelyn Matthei, fue hacer un hilo de ex, ¿no es cierto?, hablando de por qué se necesitaba volver a tener un balance fiscal, cómo íbamos a cortar gastos. Johannes Kaiser, José Antonio Kast también lo tienen como parte de su programa. Yo creo que no hay nadie, fíjate, hoy en día, más allá de que vaya a ser el heredero político del gobierno, porque por razones obvias no va a poder decir que este gobierno ha tenido probablemente el peor manejo fiscal desde 1990, y no probablemente, es el peor manejo fiscal, que compite con Arenas. Eso es lo que me complica. Y uno mira eso y dice, por supuesto que es un tema importante, porque Chile en este momento no es sustentable. Y eso es lo más importante de todo. El caso del FES es el más dramático. Yo le digo a la gente que nos escucha que vaya a buscar en internet cuándo el ministro Marcel hizo efectivo el retiro de fondos del FES. El último fue en diciembre, en un periodo casi de Navidad.
Claro.
Y el FES es lo que permitió. Aquí hay una cosa, hay que recordar el terremoto del 2010, que fue la última catástrofe grande, grande del país. El gobierno que ingresó hizo uso de tres mecanismos distintos. El FES, que era, podía irse con una cantidad de plata, pedir crédito a tasas espectaculares, porque casi no teníamos, sí, claro. El deuda estaba muy bueno. Y además de eso, ¿no es cierto?, reestructurar, reorganizar el presupuesto fiscal. Con eso se logró hacer una reconstrucción, que básicamente fue reconstruir todo desde la Araucanía hasta parte de Santiago, por toda la costa del país. Pero es porque podíamos enfrentar esas emergencias porque teníamos, uno, ahorros, dos, credibilidad internacional y tres, capacidad de endeudamiento. Hoy en día Chile no está en esa posición y han pasado solo 15 años. Entonces, cualquier calamidad que ocurra en el país, de un orden de terremoto, que son los más caros que tenemos en la historia, los que generan mayor efecto de infraestructura y requieren mayor capacidad estatal para movilizar recursos, no estamos al nivel del 2010, no estamos al nivel del 2006. Sí. O sea, y eso es lo más complejo, porque Chile es un país de desastres naturales.
Por supuesto.
Entonces, y vuelvo a repetirlo, porque a mí esto es lo que más me sorprende, y a uno hasta cierto punto lo encuentra ilógico. ¿Cómo es posible que ya superada la pandemia, que ya con el país en una normalidad sin choques exógenos internacionales, sin tanto problema interno más allá de la crisis de seguridad que afecta directamente el crecimiento económico, no se intenta hacer un esfuerzo por reducir gastos del Estado y por el contrario, se aumenta el aparato público porque hemos visto durante los últimos 3 años cómo ha aumentado la cantidad de funcionarios del Estado?
Exactamente. Y Miguel Ángel, en contraposición a lo que está pasando, porque también se da este conflicto entre lo que está haciendo Mario Marcel con Javiera Martínez frente a lo que está haciendo, por ejemplo, Donald Trump con Elon Musk y Doge, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo Javier Milei con Federico Sturzenegger. Entonces, ¿de qué forma también eso, un mecanismo así o una figura así, podría terminar entrando en la carrera presidencial? No sé, un José Antonio Kast con tal persona, una Evelyn Matthei con tal persona, que puedan hacerse cargo, ¿no es cierto?, de empezar de cero, de empezar a cortar plata.
Aquí hay una lección muy interesante, el caso argentino. Tuve la oportunidad hace un par de meses atrás de hablar con Federico Sturzenegger, que nos contó la historia. Federico Sturzenegger trabajaba no con Javier Milei, no, trabajaba con Patricia Bullrich.
Y con Macri también, sí. Trabajó, claro,
exacto. Y él comenzó a hacer una metodología de trabajo que decía él, que la pueden encontrar en sus videos públicos en YouTube y en X, básicamente diciendo, fuimos ley por ley viendo qué artículos no se necesitaban. Y después lo que ha hecho desde que ingresó al Estado es ver con cuántas personas podría trabajar. Lo interesante del momento político en el cual se va a dar la elección presidencial es que esto es algo que las personas ya entienden que es posible de realizar. Y es deseable, además. O sea, el caso de Argentina es un caso de estudio. Sí. En Estados Unidos lo que ha hecho Elon Musk durante un mes y poco más de gobierno es primero atacar lo que es la Agencia de Desarrollo Internacional y el tema de los arriendos, básicamente, que es donde está salvando dinero a través de Dodge. Y eso es algo que por naturaleza propia del momento político de la región va a tener que tener respuestas de los candidatos presidenciales. O sea, yo creo que este es un año electoral particular, porque vamos a hablar de balance fiscal como nunca antes en los últimos 20 años. Vamos a hablar de tamaño del Estado y funcionarios como nunca antes en los últimos 20 años. Y eso es una ventana de oportunidad política para todos los candidatos que crean efectivamente que el manejo de la billetera fiscal y la modernización del Estado son elementos clave. Algunos candidatos lo van a poner con más énfasis o menos énfasis dependiendo de sus probabilidades de ganar en segunda vuelta. Pero yo estoy convencido de que, porque Chile no es una isla, y cuando Chile no es una isla políticamente, lo que ocurre al otro lado de la cordillera afecta, lo que ocurre en Estados Unidos afecta, lo que ocurre en España afecta también. Y las candidaturas van a tener que reaccionar a aquello. Y fíjate que noticias como la que tuvimos de este manotazo a Corfo, el tema de la elección de presupuesto, con la mala estimación de los ingresos del país, los 9 años de déficit fiscal, son temas que ya están instalados en la agenda y que las personas van a querer escuchar las propuestas de los candidatos. Porque hay conciencia, creo, y cada vez con más fuerza, de que Chile no se puede levantar y enmendar rumbo si no tienes un Estado que se modernice a cierto nivel y que no tengas al menos un nivel de deuda que te permita pedir créditos cuando lo necesites de verdad, no para cubrir costo corriente, nuevos funcionarios, políticas públicas ineficientes, etcétera. Entonces, eso yo creo que va a ser parte importante de la discusión, ya es parte importante de la discusión electoral presidencial. Los equipos de trabajo, las diferentes candidaturas, es algo que tienen que tener a la vista, porque la pregunta de cómo financia su programa, que era la clásica en los últimos 20 años, ahora no va a ser cómo financia su programa y aumento de beneficios sociales o aumento de nuevos programas. La pregunta de fondo va a ser cómo vamos a salir del hoyo fiscal en el cual estamos hoy en día.
Exactamente. Estamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Nos vamos a nuestra primera brevísima pausa comercial. Quédese en nuestra sintonía porque ya vuelve. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Este verano protege tus audífonos. En Rotary Kraus, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta, amables oyentes, en Llegó la Hora de Radio Agricultura y no podemos empezar este segundo bloque sin saludar a quienes hacen posible este programa. ¿Una cuenta Vista que te da más plata solo por tener saldo en ella? Haz tu vida más simple, tu vida más Consorcio. Solicítala online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores, Aire Security. ¿Le falta diversión a tu verano? Tranquilo, chiquillo, porque con LATAM Win llegó la hora de ganar. Tienen más de 4.000 juegos online, una experiencia de juego única y torneos exclusivos que reparten millones. No esperes más y regístrate usando el código Llegó la Hora y reclama tus 5 lucas de bono de bienvenida con LATAM Win. Estamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Hablamos en el primer bloque, ¿no es cierto?, sobre el manejo político del conflicto de Corfo, de cómo también el endeudamiento y el manejo de las platas fiscales se está poniendo como un tema prioritario en la agenda y que sin duda será un tema que ningún candidato presidencial podrá soslayar. Pero también se dan otros temas. Por ejemplo, este lunes, el próximo lunes, se va a cumplir un año del asesinato de Ronald Ojeda, de un crimen realmente, realmente nefasto, que demostró cómo la seguridad pública chilena, tanto desde un punto de vista de la seguridad interior como de la seguridad exterior, se ve absolutamente comprometido. ¿Cuál es tu, antes de entrar ahí en la dinámica de ver lo que dijo tal o cual, ¿cuál es tu observación general, Miguel Ángel, en relación de este lamentable aniversario sobre el asesinato de Ronald Ojeda?
Esto te demuestra dos elementos de debilidad del Estado chileno muy profundo. Primero, una persona que era básicamente un exiliado político de su país de origen, que está en un territorio, en un país que supuestamente es una cuna para poder estar tranquilo, y termina siendo asesinado brutalmente, sacado de su departamento, ¿no es cierto?, y dejado una población, te demuestra la habilidad del Estado chileno en esta materia. Y lo segundo es que es una cosa más de principio político, esto te demuestra el efecto de la falta de libertad y la falta de una democracia representativa. Esto no ocurre entre países democráticos. Esto ocurre cuando hay una dictadura que está dispuesta a pasar por encima la dignidad humana en su forma más básica, que es la vida, a cambio de poder cumplir con sus objetivos ideológicos a toda costa. Yo creo que esos dos elementos, antes de cualquier declaración, como tú bien lo decías, son fundamentales porque es un aniversario de la demostración empírica de lo que hace tener un Estado débil, por una parte, o con problemas de seguridad muy potentes, y por otro, lo que es enfrentarse a una dictadura de carácter narcoestatal, con una ideología de izquierda muy marcada, en la cual el proyecto bolivariano está por sobre las personas, por sobre sus derechos, sus libertades y por sobre la democracia.
Y ahí, Miguel Ángel, también, yo creo que con el caso Ronald Ojeda, estando muy de acuerdo con lo que tú planteas, también se dan tensiones también al interior del gobierno. ¿Por qué? Porque es de esta semana las declaraciones del ministro de Justicia, que ahí uno se tiene que preguntar qué está haciendo el ministro de Justicia hablando de estos temas, ¿no es cierto?, cuando habla de que Chile siempre va a estar disponible para retomar la diplomacia con Venezuela. Lo único en realidad que podemos ver una justificación es que milita en el Partido Comunista, pero más allá de eso, resulta insólito que el ministro de Justicia esté hablando de cómo Chile puede llevar las relaciones diplomáticas, y sobre todo con Venezuela, lo cual recibió una reprimenda incluso desde el mismo Diosdado Cabello. Y por otro lado, vemos al subsecretario del Interior, a la ministra del Interior, dando por buena la tesis que ya está madurando la Fiscalía de que este ha sido, cosa que sospechábamos todos desde un principio, ya sea por las ejecuciones y por la sofisticación de la ejecución, de tipos que se hicieron pasar por agentes de la PDI, de un auto que lo dejaron en un punto ciego de la carretera. Sin duda esto no era la sofisticación de una banda de sicarios comunes y corrientes, sino que aquí hay una elaboración que va más allá del crimen común. ¿Cómo sopesar estas dos... no me gusta decir almas del gobierno, pero estas dos cosas que ya resultan ser abiertamente contradictorios.
Fíjate que es impresionante lo del ministro de Justicia, porque le presta ropa a una dictadura que se burla de su propio jefe, del presidente. O sea, ni Maduro ni Cabello han sido muy simpáticos con Boric. En un programa reciente de televisión le decían Boboric, en el fondo haciendo un juego de palabras con Bobo, ¿no es cierto? Y sale a prestarle ropa porque es muy interesante el tema del gobierno, y esto es lo que te genera el Partido Comunista cuando es muy fuerte en el interior de una coalición, porque las credenciales democráticas del Partido Comunista no son blancas, de hecho es todo lo contrario.
Claro.
Ellos dicen, nosotros tenemos en Chile una historia irrefutable de participación en elecciones, pero no es solamente en Chile, es lo que significa para Cuba, para la historia latinoamericana, lo que significa Venezuela, para los sistemas contemporáneos. Y una cosa fundamental aquí es que el ministro de Justicia, al decir que está dispuesto a abrir relaciones bilaterales, diplomáticas con Venezuela, está pasando por encima al presidente de la República y está dejando muy en claro algo que ya tenemos suficiente evidencia durante los últimos 15 años del país, que es cuando el Partido Comunista es fuerte en un gabinete o tiene poder de influencia sobre un presidente, es el partido y la ideología más importante que el gobierno y más importante que el Estado. Eso lo vivió Michelle Bachelet también.
Sí, claro.
Entonces, en el fondo, el análisis político detrás del caso de Ronald Ojeda, detrás de las declaraciones del ministro de Justicia, es una evidencia clarísima de que es más importante para él el partido, la misión de su partido, la visión de mundo de su partido, que los mismos objetivos, propósitos del gobierno que lo puso en el ministerio. Y parece muy raro, porque además, ¿no es cierto?, hace esta declaración de abrir relaciones cuando la verdad las cosas es que después del fraude electoral del año pasado, que el gobierno lo reconoce abiertamente, el presidente Boric en esto ha sido bastante duro, se separó incluso de otros presidentes de izquierda, él básicamente termina diciendo, bueno, se robaron la elección, pero el presidente sigue siendo Maduro, entonces hay que tener relaciones con ellos igual. Y eso demuestra su bajo compromiso también con elecciones libres, abiertas y competitivas.
Sí,
entonces, es una frase no desafortunada, es una frase que realmente muestra lo que está pensando el ministro. Es una verdad revelada en un segundo de absoluta honestidad política.
Y yo creo que también por la disciplina del partido es lo que está pensando el Partido sí. Comunista, porque tampoco es que los ministros del Partido Comunista se manden solos.
No, no, nunca lo han hecho.
Oye, hay un punto, Miguel Ángel, que me parece interesante de analizar. ¿Por qué? Porque ya sufrimos el año pasado un atentado por parte de un Estado extranjero. Esa es la tesis de la Fiscalía, que dio muerte a Ronald Ojeda. Vemos un régimen absolutamente sanguinario, absolutamente descarado como el régimen de Venezuela, pero aún así hay gentes que nos dicen que esto no es un problema al final, que en realidad el cuco, como decía Matamala, no sé si te acuerdas cuando él defendía los retiros provisionales, sí. Decían que viene el cuco. Bueno, el cuco se manifestó meses después en una inflación realmente dura, en que el sueño de la casa propia para la gente de clase media se volviera absolutamente imposible. Pero más allá de eso, hoy día, y en esa misma línea, Patricio Fernández, ex convencional, dice, la amenaza comunista ya solo asusta a los faltos de ingenio e información. Hasta nuevo aviso, ese peligro salió del menú. Lo que sigue vivo en no pocos chilenos es el gusto por la mano dura y la disciplina militar. Yo creo que es imposible la instauración de un régimen de extrema izquierda como el de Venezuela, como el de Colombia, sin que medien estas personas que también terminan siendo agentes facilitadores para que la opinión pública no mirar con malos ojos como se debe mirar, como resulta ser el deber de mirar esta amenaza a la democracia. No sé qué opinas tú.
Es de una inocencia política brutal y de una ceguera de la realidad y la historia del continente, de la historia del mundo en los últimos 40 años, que llama la atención, porque, y esto es muy importante, porque hay un error fundamental de Fernández. Los países no pasan a dictaduras hoy en día con un golpe de la noche a la mañana. Pasan en un proceso paulatino de erosión de las instituciones democráticas, de erosión de los poderes del Estado, de erosión de confianza en la ciudadanía, de implementación de una retórica populista de izquierda muy fuerte. En Venezuela fue un proceso paulatino de erosión, que con Chávez llegó a su punto más alto justo antes de morir, ya era una dictadura en todo su esplendor. Pero creer que la amenaza de un partido que ideológicamente no cree en la democracia, si la clave en la democracia representativa, si esa es la clave, ellos no creen que la democracia representativa sea importante. O sea, Camila Vallejo defendía las elecciones en Cuba, elecciones con un candidato. Y ellos creen realmente que es la asamblea la que es la forma de hacer democracia. O sea, se le olvida a Patricio Fernández que todo entre 1950 y 1990 el concepto de democracia estaba contestado entre la democracia de los países que tenían el apellido democrático, que eran los menos democráticos, menos libres del mundo, y las democracias representativas, que es la forma en la cual Occidente se ha organizado para asegurar derechos y libertad a las personas. Entonces, esa inocencia política me parece que es al revés. La amenaza de los grupos que no creen en la democracia representativa es más grave cuando dejamos de hacerla pública, cuando dejamos de alertar con ella, cuando dejamos de alguna manera, ¿no es cierto?, uno quiere decir, hacer la vocería en pro de la democracia. Y cuando vemos definiciones como esta, cuando vemos a personas que titubean frente a lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Irán, lo que ocurrió en la Unión Soviética, o sea, la Alemania Oriental para algunos es una panacea en su cabeza.
Entre ellos Michelle Bachelet,
¿no? Por ejemplo. Y eso demuestra que la democracia es funcional a sus objetivos políticos. No que es un principio el cual se tiene que mantener por una cosa básica, porque es el único sistema que asegura libertades y derechos a las personas.
Exactamente. Y yo creo que no se puede hablar del caso Ojeda sin, yo creo, el personaje político que salió más damnificado de esto, después de Manuel Monsalve, ¿no es cierto?, que ya ha pasado a la historia más negra de la política chilena, que sin duda es Carolina Toá, que por un lado se está refiriendo al tema de Ojeda y por otro lado está con su patita en la carta presidencial, una candidatura que de verdad no mueve mucho. Yo solo he escuchado a dos grandes voceros de esto, que es Sergio Vitar, ¿no es cierto?, y el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, que dijo aquí en Radio Agricultura una cosa bastante insólita, que no le gustaba lo que hacía Carolina Toá, que le parecía más o menos mediocre pero que era la salvadora del gobierno. Bueno, con ese tipo de salvadora es realmente insólito, y además es raro viniendo de un alcalde que pretende abanderarse, creo yo, con mucha justicia, con la familia de Ronald Ojeda, con el caso Ronald Ojeda, alabando a una ministra que se ha demostrado absolutamente incapaz en este caso, y que incluso la familia de Ronald Ojeda quiere estudiar la negligencia del Estado de Chile. Entonces no se entiende mucho en esa postura. Pero más allá de ir con el alcalde Agustín Iglesias, Miguel Ángel, vamos con el tema Toá. ¿Toá va a ser candidata? ¿Cómo lo ves tú? Obviamente no somos ni Zulma ni Yolanda Sultana, ¿no es cierto? Pero cómo analizas que pueda aprender una figura que en realidad tiene muy pocos valedores, como podemos ver.
El gobierno está en un problema gigantesco, y ese problema se evidencia en dos elementos fundamentales. Primero, que estemos hablando por tercera vez de Michelle Bachelet te demuestra que el gobierno no logró cumplir con sus objetivos mínimos, que es levantar figuras para mantener el proyecto político vivo. Y en el caso de la ministra Toá, fíjate, yo entiendo por qué la intentan levantar como candidata. Ella, si algo ha hecho, es que ha logrado sobrevivir, porque no es vivir, es sobrevivir, un gobierno con el Partido Comunista y el Frente Amplio a un lado empujándote hacia un trotskista, de repente, o sea, la izquierda más dura, y por otro lado, un socialismo democrático, Concertación, que de repente tienen como un toque de sutileza y se saben que quizás no estamos pasando mucho para la izquierda. Y eso pareciera ser que es su gran activo. El problema es que Carolina Toá no tiene en este momento la venia de los partidos, porque no hay nada más difícil para tantos partidos tan pequeños que apostar su supervivencia política a una candidatura que no pasa y no ha pasado ninguna encuesta a los dos dígitos. Y también hay que decirlo, Michelle Bachelet en las encuestas, viendo el promedio de todas las encuestas, también tiene un arrastre paupérrimo. O sea, ni pensando con lo que era Michelle Bachelet en 2013.
Claro, exactamente.
Entonces, yo creo que la desesperación por mantener cuotas de poder en el Congreso, ojo con eso, que es el Congreso la clave, que le está ocurriendo el oficialismo, los lleva a esta apertura de decir, oye, llevemos a Claudio Rego si no quiere Michelle Bachelet, del PPD con el PS diciendo que tienen candidatos independientes, y lo que puede terminar eso es en una primaria de 7 candidatos donde nadie vaya a votar, o una candidata de 7 candidatos que tenga un resultado de movilización interesante y que permita tener una candidatura que lleve 20 puntos y arrastre a la lista parlamentaria. Entonces, creo que todavía está en una posición muy compleja porque se ha demorado mucho en tomar definiciones. Va a entrar tarde en la carrera presidencial y además de tarde va a entrar sin ningún aspecto de novedad ni de disrupción, que es lo que está de alguna manera moviendo la aguja de opinión pública en este momento en el país.
Así es, Miguel Ángel, en relación, yo creo que aquí se da un paralelo bastante interesante entre lo que pasa en el oficialismo, donde hay una voluntad de ir en unidad pero no tienen candidato, uh-huh, frente a una oposición que ya ha manifestado su voluntad de no ir en unidad pero que tiene 3 candidatos que son bastante interesantes. Miguel Ángel tiene una de sus particularidades que quizás no la conocen ustedes en su casa, pero lo conocemos mucho de los que nos movemos en el mundillo político, que siempre cuando ocurre alguna elección siempre recibimos bastante tarde, ¿no es cierto? Porque Miguel Ángel se saca la mugre y entrega muy temprano análisis bastante interesante sobre las elecciones. Cuéntanos un poco sobre cómo ves tú el hecho de que desde la oposición se vaya en 2 listas grandes, por así decirlo, porque ya yo estoy muy de acuerdo con el diputado Guillermo Ramírez que dice que 3 o más resulta ser un suicidio absolutamente. Creo que ya se demostró en las elecciones municipales con la fuerza del Partido Social Cristiano en el sur, del Partido de la Gente en el norte, con ese 6% que quitó bastante gobernaciones y bastante municipios. ¿Cómo ve ese elemento?
No lo veo electoralmente, desde un punto de vista de análisis, 2 listas parlamentarias fuertes puede ayudarte muchísimo.
Ya.
¿Y por qué? Y esto es un ejercicio matemático sencillo. El sistema que diseñó el gobierno de Michelle Bachelet estaba pensado para darle un premio en ciertos distritos a las coaliciones más de centro-izquierda y tender a empatar o minimizar el triunfo electoral en otros distritos. Ejemplo, el de Las Condes.
Claro, que sumaron Peñalolén.
La clave es que los escaños es par. Es par, tiende a generar empate. Cuando el escaño es impar, como lo que pasa en Coquimbo, donde hay 5 escaños, nadie entiende por qué, se tiende a generar que la lista mayoritaria tiende a ganar un escaño más. Cuando tú tienes 2 listas competitivas, estamos hablando que tienes una lista en 30 puntos y otra lista en 20, o sea, a ese nivel de competitivo estamos pensando, tú tienes opciones reales de ganar la Cámara Baja. Ahora, para tener 2 listas competitivas, tienes que tener 2 candidaturas presidenciales competitivas. Porque eso es lo que se llama el efecto arrastre en Chile. Exacto. Una candidatura presidencial fuerte arrastra votos hacia su lista parlamentaria. Entonces, que se estén dando, estamos cada día más parecidos a España, Juan, es una cosa bien impresionante, porque se está formando de alguna manera este bloque social cristiano, nacional libertario y republicano, y por otro lado, el bloque uno pensaría que es la centro derecha más tradicional.
Claro, Chile Vamos con Demócratas de Amarillo.
Y eso te permitiría un cierto amplitud para tener mayoría o pensar en la posibilidad de tener mayoría en una Cámara de Diputados, que es muy difícil por la configuración del mapa electoral para la centroderecha tener mayoría en la Cámara de Diputados.
Claro.
Que eso es algo importante a entender. No es ganar la elección solamente, es llegar a una combinación de triunfos en ciertos distritos que te permitan llevar aquello. El problema, y el único problema que se te puede dar, es que es la amenaza del oficialismo una lista. Pero eso es bien improbable. ¿Y por qué? Las personas que nos escuchan, nunca se les puede olvidar que los incumbentes tienen algo especial cada elección, que es mantener su posición en el Congreso. Entonces, si tú quieres llevar desde la DC hasta el Partido Comunista en una lista, probablemente no van a lograr negociar, porque en distritos de 3, como los de Arica, por ejemplo, solamente puedes llevar 4 candidatos para 12 partidos políticos.
Claro.
Entonces, naturalmente, deberían darse, uno vislumbra aquí para el segundo semestre, 4 listas. 2 del oficialismo, 2 de la oposición más tradicional, y algunas otras listas siempre pequeñas, un partido de la gente que no pueda pactar con nadie, por ejemplo, que van a ir en esa parte solo.
Estamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Nos vamos a una brevísima pausa, quédese porque ya vuelve, llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
En verano cosechamos gran parte de las frutas en Chile, siendo las pudriciones una de las principales amenazas. Para proteger la producción y cumplir con las exigencias de exportación, los agricultores confían cada vez más en productos biológicos como Botector. Botector es un fungicida 100% biológico que actúa sellando los puntos de entrada de hongos. Botector puede ser aplicado hasta el día de cosecha, no aporta residuos y es eficaz controlando las pudriciones de post cosecha.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora de Radio Agricultura y saludamos a Rotary Kraus. ¿Conoces a alguien con pérdida auditiva? En Rotary Kraus ganan los dos. Llévalo a una evaluación audiológica y obtén un 25% de descuento en toda la tienda. Más información en rik.cl. Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero, con profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados, que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. ¿Necesitas tu medicamento para la presión? En Cruz Verde tienes 35% de descuento en la primera unidad y 50% en la segunda y tercera unidad. Solo debes verificar si tu medicamento es producto más e inscribirlo. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Estamos con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. En este minuto que nos queda, Miguel Ángel, cuéntanos un poco en qué está Faro, que siempre tiene noticias interesantes. ¿Qué nos puedes contar? ¿En qué están ahora?
Estamos a punto de partir el año académico, ¿no es cierto? Las clases ya inician la primera semana de marzo, pero lo más importante es que a finales de marzo comienza la tercera versión del Magíster en Filosofía, Política y Economía, dirigido por el doctor Pablo Paniagua. Así que a todas las personas que nos escuchan, invitarlas a conocer el programa faro.udd.cl, porque es una forma de estas tres disciplinas de entender todo lo que hemos conversado el día de hoy, entender el mundo, cómo se mueve, los problemas que tiene el país en un año electoral y en un momento de definiciones para Chile. Creo que es un programa de posgrado que puede ser de, no solamente de la mayor calidad, sino que puede ser.
Siguen las postulaciones abiertas.
Postulaciones siguen abiertas, van a estar abiertas hasta mitad de marzo.
Así que atención a todos nuestros auditores, siguen abiertas las postulaciones en el Magíster. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora de Radio Agricultura, e invitamos a nuestros queridos auditores que sigan en nuestra compañía, porque ya vienen los tres mosqueteros. Chao, que estén muy bien.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva. En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Productos más de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.